SER Podcast.
Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Iago.
En el Real Madrid, Mbappé el número 10. Ya lo dejaba entrever el propio Mbappé durante esta semana en las redes sociales. Hoy lo ha hecho oficial el Real Madrid. Estamos en año de 10, ¿eh?
Sí, ayer él ponía un tuit, hoy se ha hecho oficial. Ya tiene el 10, el mismo dorsal que la selección francesa, el mismo que Lamine Yamal en el Barça, el mismo que Baena en el Atlético, el mismo que Nico Williams precisamente en el Athletic Club. Hereda Mbappé el número 10 que llevaba Luka Modric. Lo han llevado otros en la última década como James u Ozil. Más atrás en el tiempo, Figo, Laudrup, Martín Vázquez o Puskas. Y al igual que ocurrió, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo, pues el 9 solo le dura un año. Cristiano lo cambió por el 7, Mbappé lo cambia por el 10 y pues al final todo está inventado en esto del fútbol y es un ejercicio de marketing brutal para vender muchas camisetas en lo que queda de verano.
Oye, ¿qué pasa con el canterano, con Gonzalo? Porque es un chaval que ya, bueno, evidentemente se ha puesto en el foco después del Mundial de Clubes y el Getafe era un jugador que le interesaba mucho.
Sí, batió el récord de goles con el Castilla, los minutos que tuvo con Ancelotti los aprovechó, pero luego ya se ha disparado en este nuevo Madrid de Xabi Alonso con sus goles 4 en el Mundial de Clubes, pero eso sí, el Getafe, que ya había llamado a esa puerta hace semanas, va a esperarle hasta el último día de mercado. El Getafe, que quería pescar a 3 jugadores en Valdebebas este verano, uno Mario Martín, hoy lo ha conseguido en forma de cesión, el jugador que había jugado en el centro del campo del Valladolid, cedido también esta última temporada. Otro no lo consiguió, que fue Víctor Muñoz, que se marchó a Osasuna, y espera que Gonzalo sea la gran incorporación, aunque tienen que esperar a ver qué rol le da Xabi Alonso en este inicio de pretemporada. El día 4 de agosto vuelve el Madrid a entrenar y dependiendo de cómo vayan los primeros partidos, las primeras sensaciones de Gonzalo en el Real Madrid de Xabi Alonso, tanto el club como el jugador saben que ahí está el Getafe esperando hasta el 31 de agosto si es necesario. Eso sí, Gonzalo hace su vida pensando que va a estar en Madrid, sí, el próximo año. De hecho, ya, por ejemplo, podemos contar que ha renovado su matrícula universitaria para seguir estudiando aquí el año que viene.
Tema Rodrigo, tema Vinicius, de momento en el día de hoy, sin novedades con respecto a lo que contábamos ayer, ¿no?
Sin novedades. Rodrigo, bueno, parece que se marchará a la Premier, falta por ver su destino. Y lo de Vinicius, pues la renovación sigue en ese punto frío, esperando que se vean las caras el presidente y el propio jugador brasileño a partir del 4 de agosto.
Hola, Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? Muy buenas.
Segunda presentación de la pretemporada. El primero fue Alex Baena, ese número 10 que decíamos del Atlético de Madrid. Hoy ha sido turno para Almada y mañana otros dos.
Sí, ha ido a uno por día el Atlético de Madrid con Baena y hoy Almada y mañana dobla. Dobla mañana y dobla el jueves, porque claro, son 6 los fichajes que ha hecho hasta este momento a la espera de que pueda cerrar el fichaje de Millot, que en principio va a ser cuestión de días porque el tema está bastante avanzado a la espera de que se haga oficial la salida de Lino, que ya está en Brasil, ha llegado esta tarde a Río de Janeiro para incorporarse al Flamengo. No lo ha hecho oficial todavía el Atlético de Madrid, pero el futbolista ya está en Brasil con todo el cierre de su incorporación al conjunto brasileño. Y la cesión de Lemar al Girona, que también se va a oficial, se va a hacer oficial en cuestión de horas y en cuestión de pocos días. Porque la realidad es que el 11 ya lo hereda Almada, 24 años, internacional con Argentina, que el Atlético de Madrid ha fichado hasta 2030, va a pagar por él algo más de 20 millones de euros por el total de sus derechos, y un jugador que hoy ha reconocido que sigue al Atlético de Madrid desde hace mucho tiempo porque tiene muchos argentinos, veía muchos partidos y por eso soñaba con jugar de rojiblanco.
Que era mi sueño jugar acá, por suerte pude cumplirlo y elegí el Atlético de Madrid porque la verdad le tengo mucho cariño al club, la historia, y bueno, tuve varios amigos que jugaron acá y siempre miraba los partidos y le agarré mucho cariño. Y bueno, cuando me dijeron que estaba la oportunidad de venir, no lo dudé en ningún momento y bueno, es un sueño que lo cumplí y ahora a demostrar por qué estoy acá.
Buen jugador que ha fichado el Atlético, sí, de Madrid. Vamos a ver cómo se adapta. Ya está jugando y entendiéndose muy bien en la selección argentina con Julián Álvarez. Ahora tendrá la ocasión también de estrechar ese lazo en el Atlético de Madrid. Un Thiago Almada que es uno de los que ha llegado, todos ellos jóvenes, con una ambición del Atlético de Madrid de rejuvenecer la plantilla. Prácticamente ha bajado 2 años la media del equipo con respecto a la pasada temporada. Y eso sí, él dice, somos jóvenes pero ambiciosos.
Vinimos varios refuerzos, muchos jóvenes, la verdad que estamos muy contentos todos de estar acá, mucha ambición de querer lograr cosa y quedar en la historia del Atlético Madrid.
Lo dicho, de momento son 6 fichajes. El séptimo está al caer, que sería el de Millot, que es el que más adelantado tiene el Atlético de Madrid en cuanto se haga oficial lo de Lino y lo de Lemar. El Atlético además va a recibir dinero al margen de Lino, que van a ser en torno a unos 25 millones de euros entre el fijo y el variable que va a pagar el Flamengo. Va a recibir dinero por el traspaso de Joao Félix al Nasser, 10 millones de euros, porque se había guardado un 20% del futuro traspaso. Y el Atlético de Madrid, que después de esta semana de presentaciones, va a culminar el domingo con el primer partido de pretemporada en Oporto, en ese partido homenaje a Diego Jota.
Hablando de partidos de pretemporada, gracias, Suyana. Ha jugado el Valencia, Carlos Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago. Muy buenas. ¿Qué
¿Cómo
tal?
¿Cómo ha ido ese partido?
Bueno, pues bien. La verdad es que ha mejorado bastante las prestaciones el equipo de Carlos Corberán respecto a lo que habían sido los dos primeros. No era muy difícil mejorar porque los primeros partidos con derrota ante el Castellón y empate ante el Leganés, la imagen había sido muy pobre. Hoy le ha plantado cara a un equipo Champions como el Olympique de Marsella, el segundo clasificado de la última temporada en el fútbol francés. Y bueno, por momentos incluso ha sido superior. Ha tenido un buen partido el equipo de Carlos Corberán. Hoy no ha querido probaturas. Hoy ha sacado al mejor once que ahora mismo puede sacar el Valencia. Aguirrezabala en la portería, luego Chomert es el único que flaquea porque a Copete todavía no le ha dado minutos, se los dará en el próximo partido amistoso de pretemporada, y además pues César Tárrega, Gallá, Fulquier completando la defensa, Pepelu, Javi Guerra en el doble pivote, Rioja en una banda, Diego López en otra y Dani Raba y Hugo Duro arriba. Dani Raba ha sido el que ha marcado el gol del Valencia, el primero del partido, su estreno como goleador con la camiseta del Valencia, luego un golazo de Jonathan Rowe en la segunda parte ha supuesto el empate a uno final, pero el Valencia yo creo que ha sacado una buena nota en este amistoso de pretemporada, aunque todavía faltan muchas piezas por llegar, fundamentalmente y prioritariamente un delantero que mejore a Hugo Duro, que hoy ha fallado goles cantados de todos los colores, y un mediocentro defensivo que mejore a Pepelu, si puede ser. Son los dos fichajes prioritarios que ahora mismo pretende hacer el Valencia en esta pretemporada, que tendrá su próximo amistoso el sábado en Alemania contra el Borussia Mönchengladbach.
Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Hasta luego.
Y ha jugado también el Celta de Vigo. Ha estado pendiente Marci Varela de ese encuentro del Celta que ha goleado al Grasshoppers. Hola Marci, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Yago. Cómoda victoria del Celta por 0-3 ante el Grasshopper en Suiza. Un encuentro que quedó ya encarrilado en el primer tiempo con los tantos de Ilaiz Moriba y Junts, y que Pablo Durán cerró la cuenta mediada la segunda parte. La mala noticia, la lesión de Javi Rodríguez, que tuvo que abandonar el campo a la media hora tras chocar con un compañero, y sufre un traumatismo nasal con posible fractura de los huesos propios. Preocupado el técnico al acabar el partido, Claudio Giraldez.
Sí, es la lectura negativa del partido. Esperemos que no sea mucho, que no tenga que pasar por quirófano, pero bueno, tiene mala pinta ese tabique, a ver si es lo menos posible para que esté pronto con nosotros otra vez de vuelta.
En el capítulo de fichajes, Brian Zaragoza estará este miércoles en Vigo para firmar su contrato como nuevo jugador del Celta. Llega cedido con opción de compra que será obligatoria en caso de que se cumplan algunos condicionantes, como que dispute el 70% de los minutos o que el Celta acabe la temporada de mitad de tabla para arriba.
De hecho, Marci, podemos escuchar al propio Brian Zaragoza, que ha atendido a los compañeros de la TVG al llegar al aeropuerto del Peinador.
No ha sido fácil este fichaje, ¿eh?
No, bueno, pero las cosas buenas tardan, tienen su tiempo.
¿Has visto algo de la pretemporada del equipo, del sistema de Claudio?
Sí, lo conozco todo y he hablado con todo.
Bueno, y ahora empezar ya en la liga y ponerte en forma y en el equipo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que estoy bien, pero me falta un poco.
Bueno, Brian Zaragoza, que está en el aeropuerto del Peinador de Vigo para firmar por el Celta. Por completar, Héctor, ya tenemos configurado el CTA al completo. Nos faltaba un exentrenador, ya lo tenemos.
Sí, ya tenemos al completo los 6 miembros de ese nuevo comité de expertos del nuevo CTA, que van a servir para decidir en qué grado y en qué parámetros se implementa la inteligencia artificial, también para cualquier tipo de asesoramiento, ayuda, consulta que necesite el nuevo presidente Fran Soto. Teníamos a los 3 exárbitros, Gregorio Bernabé, José Luis Lesma y Marcos Álvarez. Teníamos al club elegido en representación de todos los demás, el Sevilla, a un exjugador que es Álvaro Negredo, y faltaba el entrenador, como dices, que va a ser Cuco Ziganda, que no tenía equipo desde hace 2 temporadas, desde el 2023, así que Ziganda para ese nuevo comité de expertos del nuevo CTA.
Suerte, porque lo van a necesitar para la próxima temporada.
Sin duda.
Seguimos en el larguero y hablamos del Betis. Fran Ronquillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Buenas noches.
Un equipo que ha generado mucha expectación esta temporada, peleando la parte de arriba prácticamente hasta el final por meterse en los puestos de Champions. Va a compaginar competición europea con Liga y la Copa del Rey, que creo que siempre tiene que generar ilusión el poder ganar este título. Y hay que ver, ¿no?, cómo se planifica la plantilla ante una temporada que se presenta apasionante, desde luego.
Sí, y hay otra ilusión al margen de la Copa, que siempre lo es, porque para el Betis este título es muy especial y todos lo sabéis. Hay ilusión por meterse en Champions, aunque nadie lo diga abiertamente, pero sí que se reconoce la ilusión, no una obligación, pero ya toca, ¿no? Son muchos años consecutivamente desde que llegó Pellegrini sin salirse de Europa, que esto es algo que no se había conseguido nunca en la historia, y ahora se está haciendo un buen equipo. Te pongo en contexto un poco la planificación, porque han llegado dos porteros, Álvaro Vallés y Pau López, que vuelve. Álvaro Vallés estuvo en la cantera, tiene ya el Betis cuatro porteros, seguramente con Adrián y Fran Vieites sea Vieites el que acabe saliendo. Ha venido un lateral izquierdo, Junior Firpo, que también regresa a casa. Va a salir Perrot o Ricardo, se ha marchado Sabalí, podría venir un lateral derecho, se irá un central como Mendy y ha llegado Valentín Gómez para apuntalar la defensa. Hay una misiva clara y es reducir sensiblemente el número de goles encajados para alcanzar ese anhelado objetivo de la Champions. Se fue Johnny Cardoso y están en México intentando traerse al futbolista de Rayados de Osa. Se fue William Carballo, vendrá un centrocampista. Se fue Jesús y aquí está Rorro Riquelme, un fichaje de absoluta garantía.
Chico,
para
qué agotamiento, o sea, es que es tremendo.
Están a un ritmo tremendo.
Ya veo, ya.
Y se está a la espera de lo que pase con Anthony, ¿no? Pero podría venir un delantero, si sale Borja Iglesias. En fin, ha llegado desde Uruguay una promesa para el ataque, Gonzalo Petit, muy joven, 18 añitos. Y fíjate un detalle, ya con esto termino la exposición, porque volvió Bartra, volvió Lo Celso, volvió Bellerín, ha vuelto Pau López, ha vuelto Junior. Rodri ha dicho dónde está, que le encantaría volver. Quién sabe si algún día Ceballos, si no se le pasa el arroz. Se habló en su día de Guido. En fin, que este Betis tiene algo que te atrapa y ahí está, ¿no?
Como ha atrapado a uno de los nuevos. Rodrigo Riquelme, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
¿Qué tal las primeras semanas por allí? ¿Bien?
No, fantásticos. Fantásticos, la verdad.
Lo malo es la pretemporada, ¿no? Que siempre lo de la carga de trabajo es lo peor, ¿no? De los arranques de cada curso, ¿no?
Bueno, es lo más coñazo de lo que es el fútbol, pero bueno, siempre viene bien para empezar bien el campeonato y tener una base ya de cara a todo lo que viene.
A los futbolistas y encima a los que os gusta más la pelotita y el buen manejo y todo esto, lo que más agradecéis en la pretemporada son los partidos, ¿no? Eso es el mejor momento, ¿no?, al fin y al cabo.
Sí, es como creo que más se pone uno en forma, en compitiendo, verse en partidos, cogiendo esas sensaciones de cara al campeonato, sí.
La pregunta es clara y directa, ¿por qué el Betis?
Pues mira, porque desde un principio me dio la sensación, me transmitieron de que querían que yo estuviera aquí. Yo sinceramente era la opción que más me gustaba y que, bueno, no es la que más me gustaba, sino es la que les dije a mi representante y a mi hermano que es la que yo quería y no tuve ninguna duda en el momento en el que se pusieron a hablar con mi agente y con mi hermano, pues les dije que sí, con los ojos cerrados.
O sea, sabiendo que podías tener otras opciones, ya le dijiste directamente a tu agente y a tu hermano,
sí.
Olvidaros de historias,
sí, hubo,
si se cierra el Betis,
hubo,
vamos para adelante, ¿no?
Hubo varias llamadas, varias opciones de otros equipos, pero sin ninguna duda lo hablé en familia y justo, pues mira, dio la suerte que estoy aquí.
De hecho, me consta que hasta el propio Isco preguntó por la posibilidad de cómo estaba el tema de tu incorporación. Pues a uno lo tiene que gustar, ¿no? Que un tío con el peso específico que tiene Isco en el equipo diga, oye, si nos traemos a este chaval no está mal, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, ya lo dije en mi rueda de prensa, que cuando, en mi presentación, que bueno, que cuando ya estaba todo cerrado, pues que me mandó mensaje y pues siendo quien es y la magnitud no solamente de lo que ha conseguido sino cómo es como futbolista, pues te hace querer estar cuanto antes, conocerte a ti mismo dentro del vestuario, pues no sé, familiarizarte un poco con todo el club y bueno, pues me han hecho sentir todos, absolutamente todos, muy querido.
Es que si algo dice algún futbolista que pasa por el Betis es el buen rollo, el buen ambiente, la sensación de familia, que creo que tú sabes lo que es estar en un vestuario de alto nivel, creo que es básico, ¿no? Para un rendimiento,
sí,
óptimo.
Absolutamente. Y de hecho yo cuando me tocó cantar lo dije, que no me ha faltado ni dos días para darme cuenta que esto es una auténtica familia y que me siento muy identificado por cómo son aquí todos.
¿Qué cantaste? No te voy a hacer cantar, ¿eh?
Bueno,
no te voy a hacer cantar.
Canté pero... una de Andy Lucas.
Ah,
ya
muy
ahí lo dejo.
Sí. Ya te engañaremos un día para que te arranques en directo en el larguero a cantar un poquito. Oye, una cosa, te hemos visto con el 17. ¿Es definitivo o no?
No es definitivo, ya lo dije en mi presentación.
Pero ese dorsal
no.
Mola, ¿eh? Y además en el Betis tiene su aquel.
Lo sé. Sé lo que significa, sé la magnitud que tiene este número, pero bueno, cuando me decida, pues el número que coja, pues lo llevaré con el máximo orgullo y si al final cojo el 17, pues con el máximo respeto y sabiendo de quién viene, ¿no?
¿Buscas en este Betis la estabilidad que no tuviste en los últimos años en el Atlético de Madrid? Digo continuidad,
bueno, yo...
más que estabilidad, continuidad, voy a cambiarlo.
Bueno, no es continuidad, yo en el primer año en el Atlético de Madrid jugué mucho, es cierto que el año pasado no jugué tanto, pero no, yo sentía que necesitaba un cambio a nivel mental y insisto que ha sido y es el destino en el que desde un principio quise venir, o sea que todo bien. Uh-huh. Ahora yo tengo que responder, tengo que dar mi mejor versión para devolver toda esta confianza que ha puesto tanto el club como los compañeros en mí y eso es lo que me va a centrar.
Ronqui.
Yo le hago dos en una. Este Betis está claro que está en crecimiento como club, no solo como equipo en lo deportivo. Como club no hay más que ver cómo funcionan todos los departamentos, pero ¿cómo se ve al Betis desde las alturas? Tú que has estado en un vestuario de uno de los tres grandes del fútbol español. Y la segunda que te hago es de qué se está hablando en estos días en esa familia de la que ya formas parte, de la afición, que ya la conoces, de la ciudad, de los derbis, de la posibilidad de este año por fin entrar en Champions, de que Anthony tiene que volver. ¿Qué se cuece ahí?
Pues mira, estando en el Atleti, pues evidentemente siempre ves al Betis como un equipo muy, muy, muy complicado, con un fútbol súper atractivo, súper ofensivo, de balón, de ser protagonista. Y claro que le ves un grande de España porque lo es. O sea, no es que sea casualidad, es porque lo es y como has dicho, está creciendo muchísimo, sigue creciendo y creo que eso es muy importante. Y luego en el día a día, pues sale un poco de todo. Yo la verdad que he preguntado si que cómo se ve aquí los derbis, ¿sabes? Que cómo es la ciudad, cómo la afición. La he visto desde fuera, pero no la conozco desde dentro. He preguntado un poco más o menos como es todo para saber y conocer cuanto más rápido y mejor a este club y evidentemente pues querer poner de mi parte para que todo esto siga fluyendo.
Que se quedase Antonio de Triana sería fundamental,
No sé, yo la verdad que no he preguntado. Ojalá que sí, porque es un grandísimo jugador y seguro que nos iba a ayudar muchísimo.
Oye, déjame que te pregunte por la etapa que dejas también en el Atlético de Madrid, que es muy reciente. ¿Qué te llevas de todo este tiempo a las órdenes del Cholo Simeone?
Mucho aprendizaje, la verdad. Yo le tengo que estar agradecido porque es el que confió en mí para subirme al primer equipo, para aconsejarme que saliera cedido, lo he dicho muchas veces, y luego fue el que dijo que quería que yo me quedara. Tuvimos un primer año muy bueno, este segundo año pues oye, no han ido las cosas como me hubieran gustado, pero agradecido y, y desearle toda la suerte del mundo, por supuesto.
Creo que hay que poner en valor, y además creo que es importante, la figura de Morata para ti en el Atlético de Madrid, porque creo que fue un apoyo, ¿no? Uh-huh. Para ti en momentos a lo mejor más complicados, ¿no?
Sí, hubo Álvaro, independientemente de también otros jugadores, como pues yo que sé, Saúl, Coque en su momento, Griezmann, y por supuesto Barrios, que es con el que más relación tenía. Uh-huh. Álvaro, yo siempre le he tenido como un referente, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel humano, porque me parece un tío con un corazón enorme. Y en muchas ocasiones pues nos hemos entendido muy bien. Él siempre ha estado súper pendiente de mí, preguntándome qué tal. A día de hoy sigo hablando con él y bueno, pues le quiero muchísimo, tanto a él como a su mujer. Siempre me han tratado súper bien. Uh-huh. Y pues oye, pues sí, que le echo de menos y le deseo que le vaya lo mejor, pero como te digo, no, para mí es un referente absoluto en todas las facetas de la vida. La verdad, le admiro muchísimo.
Lo decía lo de ponerlo en valor, porque Morata ha sido de esos. A ti también te ha pasado, ¿eh? El tema de los acosos en redes sociales y todo este tipo de cosas. Y creo que ha habido momentos en los que la gente ha sobrepasado líneas que no se pueden sobrepasar y se ha sido muy injusto con Morata, ¿eh?
Sí, absolutamente. Yo, pues por desgracia también me ha tocado vivirlo, sobre todo de gente que bueno, a priori parece que debería de estar contigo apoyándote, pero bueno, es parte de este circo, ¿no? Por desgracia las cosas acaban llegando y bueno, pues cada uno es de una manera, cada uno pues lo filtra de una manera y demás. Creo que es una cosa que se debería tener mucho más atención, mucha sí, más sí. atención, ¿no? En cada uno de los comentarios que se pueden llegar a decir, porque estamos hablando al final de salud, porque no deja de ser salud cuando tú recibes un montón de mensajes malos, al final pues quieras que no, pero eso acaba calando y creo que es una cosa que en el fútbol se debería de prestar atención, la verdad, mucho más que igual en otras tonterías.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, ¿eh?
Entonces, hasta que gente como Álvaro que levanta la mano y llega, perdón por la expresión, con unos cojones y dice, oye, que yo no estoy bien, que se me está criticando por cosas que es simplemente trabajo, pues oye, ole tú, Álvaro, me quito el sombrero y pues oye, y yo desde lo que yo pueda, pues ayudarle y desearle siempre todo de corazón.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? El tema de la salud mental es un tema que tenemos que tratar y normalizarlo, además, en la sociedad a día de hoy, y luego el tema de las redes sociales, por desgracia, a día de hoy, hasta que no asocien una cuenta a un DNI, los mierdas que se ocultan en el anonimato y dicen lo que les da la gana, no podemos hacer nada, porque cierras una cuenta y al día siguiente tiene 10 más. Pero bueno, es muy de
cobarde. No, desde luego, lo que pasa es que bueno, yo lo que haría sería, oye, que te pones a insultar, pues oye, pues yo sería mucho más radical en ese aspecto. No te diría lo que yo haría, pero bueno, porque creo que en España funcionamos así y en el momento en el que te das cuenta de que empiezan a ir las cosas de forma seria, pues la gente reacciona.
Efectivamente.
Pero como en el fútbol parece que todo vale, porque como se gana mucho dinero, viene todo esto incluido en el sueldo, pero no es así, al final no dejamos de ser personas, tenemos familia, tenemos novias, mujeres, hijos, padres, madres y hermanos y nadie es quien para faltarnos al respeto y menos de la manera en la que se falta muchas veces.
Firmo debajo de todo lo que has dicho, no añado ni una coma. Rodrigo Riquelme, que es un placer charlar contigo unos minutitos, que esa cabeza está muy bien amueblada. Y nada, simplemente ahora desearte suerte para que vaya bien la temporada, ¿vale? Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Ronquillo, este tío sabe lo que hace dentro y fuera del terreno de juego, ¿eh?
Y ojalá el Betis lo acabe atrapando como a todo el que pasa por aquí, yo creo que sí.
Gracias, Ronqui. Sí. Abrazo.
Un abrazo.
Isa Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches.
Ayer hablábamos del mosqueo que había entre los aficionados del Rayo por el precio de los nuevos abonos. Creo que lo has comprobado, ¿no?
Sí, sí, bastante mosqueo porque, como decías, este lunes se conocieron los precios de los abonos para la temporada 25 y 26 y los aficionados pues se llevaron una sorpresa porque el precio ha subido una media de 70-80 euros respecto a los abonos del año pasado. Incluye lo mismo Liga y Copa, más ahora la previa de la Conference League, pero aquí es donde llega el punto de fricción porque el abono solo incluye el partido de la fase previa. Es decir, si el Rayo se mete en la fase Liga, pues los aficionados van a tener que pagar un plus para seguir disfrutando de esos partidos en Europa. La medida no ha gustado para nada en Vallecas. Recordemos que además el Rayo no permite pagar el abono a plazos, es decir, todo a tocateja y claro, la afición está muy enfadada. Mientras tanto, el equipo se ha entrenado esta tarde en la Ciudad Deportiva, una sesión a puerta abierta, y hasta allí nos hemos querido desplazar pues para conocer un poco cómo es el sentir de los aficionados con esa subida del precio de los abonos.
Venga. Pues es una vergüenza, porque viniendo del barrio en el que estamos, que la mayoría es de gente trabajadora, gente obrera, que no puede permitirse casi pagar un abono, imagínate una familia de cuatro miembros, el desembolso que tendría que hacer para abonarse.
Se te va de presupuesto, es imposible. O sea, el abono más barato de adultos son casi 400 euros, pues de ahí para arriba. El peque será más económico, pero es muy complicado pagar los precios.
Si ya no es tanto que te lo suban, que si para jugar Europa, pues estamos en Europa. Es la falta de que no te saben, no dicen nada hasta el último momento. Como vale, entra el partido de previa, vale, y si pasamos, ¿qué? ¿Cuándo, cómo se va a hacer? ¿Cuánto va a ser? Pues al final es la falta de información lo que te molesta. Que estamos en Europa y parece que estamos en segunda vez todavía, que no podemos ni comprar una entrada online.
La gente que tiene familias, tiene hijos y ahora, pues al no poder financiar el abono, pues a ver cómo esa gente va a pagar el abono. Gente que siempre ha estado viniendo al estadio y gente de toda la vida.
Entiendo el descontento general. No sé si tienen pensado hacer algún tipo de acto, ¿no?, para demostrar este malestar, ¿no?, que tiene la afición.
Y a este enfado, Yago, se añade que a 30 de julio aún no se sabe a ciencia cierta si el Rayo va a disputar el primer partido de la Conference en su estadio o no, porque está en obras, y además aún no se conoce la primera equipación del equipo.
Pues nada, mosqueo en Vallecas con motivo, venimos diciendo desde hace bastante tiempo que es un artículo de lujo lo de ir al fútbol y cada vez más. Gracias, Isa. Héctor, carrusel mercado que tenemos en el día de hoy.
Pues en nuestro fútbol, Abkar es nuevo fichaje del Getafe. Hugo Rincón es oficialmente jugador del Girona. Fuera de nuestras fronteras, el City de Guardiola tiene nuevo portero. James Trafford, 30 millones le pagan al Burnley. Un mito como Thomas Müller, después de 17 temporadas en el Bayern, aterriza en el Vancouver Whitecaps de la MLS. Y luego, en cuanto a rumores por el mundo, en Inglaterra se habla del futuro 9 del Manchester United. Todas las papeletas para Sesco del Leipzig o Watkins del Aston Villa. En Italia sigue atascado el caso Lookman. La Atalanta ha rechazado ya 45 millones del Inter de Milán. En Francia, Chevalier, el meta del Lille, está a punto de ser nuevo portero del PSG. Ya en la prensa francesa hablan de relevo claro de Donnarumma. Llegaría para ser titular. Y en Alemania, el fichaje del verano en la Bundesliga está ya en Múnich para firmar por el Bayern. Hablamos del colombiano Luis Díaz.
Hablamos de Fórmula 1, un poquito resaca de lo que nos ha dejado el Gran Premio de Bélgica, con un resultado, iba a decir discreto, malo, de los pilotos españoles. Y miramos ya a lo que viene por delante la semana que viene, que es Hungría, en el día en el que Fernando Alonso cumple 44 tacos. Bueno, ya es día 30, pero ha cumplido en el día 29 los 44 tacos Fernando Alonso. Es el piloto con más edad en el Mundial de Fórmula 1 desde hace 50 años. El último fue Graham Hill, que se dice pronto. Pedro Martínez de la Rosa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Diego?
Cuatro castañas, Fernando, y ahí sigue, ¿eh?
Sí, la verdad es que increíble. Yo creo que más que 44, lo que impresiona es 44 y en este estado de forma, ¿no?
Correcto.
Porque cuando uno llega al final de su carrera, sí que es verdad que empieza a decaer, ¿no? Y ya empiezas a tener más lesiones, empiezas a tener problemas de motivación también. Y en el caso de Fernando, a mí lo que me sorprende es 44, y si tú me preguntas a mí, que lo vi debutar a hoy, digo, pues está igual o mejor. A nivel físico, mental, experiencia, velocidad, ¿no? Que es lo que cuenta en Fórmula 1.
Bueno, venimos de Michael Schumacher, de lo más reciente, que se retiró con 43 años. Tú también lo dejaste tarde, con 41, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, bueno, a mí la diferencia es que me retiraron, ¿eh? Porque yo quería continuar y de hecho creo que tenía todavía mecha y fuerza y velocidad. Pero con 41, pues en 2012, después del el proyecto fallido de HRT, pues ahí me quedé por el camino, ¿no? Pero por eso digo que Fernando tiene 44, yo con 41 tenía todavía, me notaba muy en forma. No sé si tiene fecha de caducidad, la verdad.
Esto lo hemos hablado en muchas ocasiones en diferentes deportes, pero ya un tío con esta edad no es raro verlo. Antes tú veías a un deportista del deporte que sea, de élite, le veías con 37, 38 años y parecía una rara avis, ¿no? Como diciendo, uy, ese tío con 37, y ahora te encuentras prácticamente deportistas en todos los deportes de élite con edades cercanas a los 40, incluso superándolo, Eso también sí, habla de la evolución.
Totalmente, todo hemos, bueno, ha evolucionado la profesionalidad, la nutrición, el conocimiento, ¿no? De lo que tiene que hacer un deportista para mantenerse al máximo nivel, lo que se cuidan los deportistas hoy en día, todo ha cambiado mucho, ¿no? Y las técnicas para mantenerte en el pico de forma. Pero también es verdad que el mundo del motor, sobre todo en la Fórmula 1, es muy diferente al tenis o al fútbol o a otros deportes que son a nivel muscular y articular mucho más duros, ¿no? Entonces, si has tenido la suerte de no tener accidentes graves en nuestro deporte, puedes continuar muchos años, muchos años.
Sí, me está recordando ahora más, Héctor, que Hamilton tiene 40 años, que por ahí también le anda, que pensamos que Hamilton es mucho más joven.
Sí.
Y es prácticamente de la época del debut de Fernando, que tiene 40 años también Hamilton.
Totalmente. Y lo que decimos, no hay visos de que ninguno de los dos quiera o pueda o deba retirarse.
¿Cómo le puede afectar a Fernando con esos 44 años? Ya sé que hay un proyecto diferente para 2026, porque es así, pero este año está siendo duro, está siendo complicado, ¿no?
Está siendo duro, sí, muy duro, obviamente. A ver, y sobre todo porque venimos una carrera muy mala, ¿no? Probablemente con Miami la peor carrera que hemos hecho este año, pero también es verdad que hasta Spa llevamos una progresión muy buena. Spa nos ha venido mal, circuito con unas características que no nos hemos sabido adaptar, ni nuestro coche ha funcionado ahí. Pero bueno, luego viene Hungría, donde esperamos ir mejor y esperamos remontar, ¿no? Eso por un lado. Pero bueno, no podemos escondernos, o sea, el coche es tremendamente difícil de conducir, y ahora ya el 25 pues queda una evolución limitada, pero de cara al 26 vamos a partir en una mejor posición seguro.
Antes de preguntarte por lo que sucedió en Bélgica, la estrategia, la elección de neumáticos y todo este asunto, te quería preguntar tu opinión sobre qué te parece lo de que se evite correr en lluvia, porque bueno, es evitar un riesgo, evidentemente. Pero también tiene su magia, ¿no? Yo no te digo una lluvia torrencial esta en la que los pilotos puedan sufrir el riesgo de aquaplaning y todo este tipo de cosas, que yo lo puedo entender, pero, no sé, carrera en lluvia ha habido toda la vida.
Sí, lo primero de todo hay que decir que el motivo por el que no se corre cuando hay agua, tanta agua, ¿no? Como había este fin de semana, pero que había un momento que tampoco había tanta, es la falta de visibilidad, ¿no? El spray que levantan estos coches modernos de Fórmula 1 con neumáticos súper anchos, con difusores que levantan un spray de agua que hacen imposible que la gente, que los pilotos que vayan detrás puedan ver, ¿no? Eso es un poco diferente al pasado y por eso ahora pues es tan difícil ver carreras con mucha agua. Pero sí que es verdad que la Federación Internacional hizo exactamente lo que los pilotos le pidieron, ¿eh? O sea, hay que defender el trabajo de la FIA, porque ellos realmente, los pilotos, después de Silverstone, donde hubo momentos donde los pilotos consideraron que realmente no había visibilidad alguna, pues les pidieron que, por favor, si hubiera unas situaciones de tanta agua como en Silverstone, parasen la carrera, ¿no? Y así lo hizo la FIA. Pero es que yo creo que también que los coches han de cambiar, o sea, y los circuitos, ¿no? Hemos de mejorar el drenaje de pista, y hay métodos para hacerlo, lo que pasa que son muy caros, para que podamos ver pilotos de Fórmula 1 en grupo, rodando en agua, y que además es un espectáculo, ¿no?, verlos rodar en agua, pero que se han de cambiar cosas. Si seguimos así, no se van a poder seguir haciendo carreras con mucha agua.
Hablando un poco de la carrera de Spa, al margen de la lluvia, la estrategia... ¿Cómo podemos explicar, Pedro, qué pasó el domingo? ¿Cómo es diseñar un coche para que se corra sobre lluvia y luego que no se pueda cambiar? Porque tiene que ser complicadísimo, ¿no?
Sí, o sea, lo que requiere un coche en lluvia, sobre todo primero y más importante, es mucha carga aerodinámica, ¿no? O sea, cuanto más alerón le pones, más fuerzas verticales generas y el coche, pues menos aquaplaning, más rápido pasa en curva. Y eso es lo que todo el mundo quiere en agua. Pero claro, ¿qué pasa? Que si se seca, tú no necesitas esa carga aerodinámica excesiva y entonces pierdes muchísimo tiempo en recta, no lo recuperas en curva, ¿no? Por eso que hay reglajes de lluvia, reglajes de seco. En Spa, ¿qué pasa? En Spa tiene dos rectas gigantescas. Entonces, claro, la diferencia entre montar reglajes de lluvia y de agua es muy grande, ¿no? Y algunos pilotos se la jugaron para el domingo porque la predicción sabíamos que era muy mala, como nosotros, que montamos los dos coches con reglajes de agua, pero tuvimos, entre comillas, la mala suerte que muchos otros pilotos decidieron cambiar esos reglajes penalizando, saliendo desde el pit lane, desde boxes, con lo que al final pues se nos quedaron delante esos coches, ¿no? También con los mismos reglajes que nosotros. Al final también el hecho de que no se saliera con tanta agua que había al principio y se esperase a que ya hubiera una pista más seca, también nos hizo que no pudimos rentabilizar esos reglajes. Claro. Pero bueno, esos son gajes del oficio, pero sí que es verdad que cuando hay agua, idealmente te gustaría cambiar el coche. No se cambia, ¿por qué? Porque no te lo permite el reglamento. Sí. El reglamento es que una vez empiezas la clasificación, el sábado, ya no puedes cambiar el coche para el domingo.
Yeah. Mal fin de semana para Fernando, mal fin de semana también para Carlos Sainz, ¿eh? No termina de salir las cosas a Williams, ¿eh?
No, pero bueno, Carlos hizo un pedazo de sprint, ¿no? Hizo una carrera muy buena, quedó ahí sexto y la verdad es que, pues, pilló buenos puntos, ¿no? Luego el domingo las cosas se torcieron, también salió desde boxes como nosotros. Fernando penalizó además con un motor nuevo, pero bueno, son gajes del oficio. Hay carreras buenas, carreras malas. Lo positivo para Williams es que Carlos el sábado y Albon el domingo estuvieron entre los 6-7 primeros, ¿no? Y eso es muy bueno. Y también teniendo en cuenta que habían introducido unos cambios aerodinámicos que les ha funcionado muy bien. Por nuestra parte, Yago, pues bueno, vamos a Hungría. Sí. Tenemos un alerón nuevo delantero que estrenamos en Spa y ahora pues esperamos que funcione mejor en Hungría y a ver si podemos volver al ataque.
Déjame que te pregunte por dos nombres más de actualidad. Verstappen, parece que se queda en Red Bull. ¿Te sorprende? ¿Te lo esperabas? ¿Crees que volverá a ser competitivo?
Bueno,
ya lo es, quiero decir, está
a ver,
ahí, pero
desde
decir...
Aston Martin esperamos que no, ¿sabes? pero, a ver, yo creo que ya lo es, como tú bien, sí, bien dices. Y...
Bueno, sabes a lo que me refiero. Después del dominio, sí, que traían, el estar un poquito más ahí en la pomada, no sé si lo ves.
Yo creo que Red Bull ha pegado un salto bastante bueno este fin de semana. Verstappen a sprint del sábado. Y luego en carrera estuvo detrás de Leclerc toda la carrera, no lo pudo adelantar, había montado también reglajes de lluvia, o sea, y Leclerc de seco, por lo tanto tenía un déficit de velocidad punta muy grande y no lo pudo adelantar. Pero sí que hemos visto una mejora importante del Red Bull con los cambios que han traído aquí. También hemos visto un Tsunoda, su compañero de equipo, mucho más competitivo con estos cambios. Por lo tanto, yo espero que esté mucho más cerca de los McLaren en Hungría.
Y en la lucha por el Mundial, ¿a quién ves mejor, Piastri o Norris? Parece que Piastri ahora está un poco mejor, ¿no?
Yo los veo, sí, a Piastri ahora pues le ha sacado unos puntos importantes este fin de semana, pero al final lo que está claro es que el Mundial es cosa de sí, Piastri o de Norris, sí, o sea, sí, esto nadie lo duda, y de hecho que el equipo McLaren haya comunicado que los va a dejar competir libremente, ya te lo indica, ¿no? De que no ven rivales en el radar.
Y acabo, hablabas de Hungría, que es el próximo gran premio que tenemos, circuito de buenos recuerdos para Fernando y para ti.
Sí, bueno, la verdad es que es circuito talismán para los dos, ¿no? Y para él más porque ganó su primera carrera aquí, yo mi primer y único podio en Fórmula 1, pero bueno, es un sitio que le tengo muchísimo cariño, como os podéis imaginar.
Normal.
Y es bueno, será siempre un sitio especial.
Pues disfruta la visita la semana que viene, Pedro. Como siempre, un placer. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos. Buenas noches. Dios, Yago.
Lo mejor del Días con Ricky Díaz.
Hola, Ricky. Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
¿Qué nos traes para cerrar?
Para
nos
cerrar
podemos ver
esto.
En el canal de YouTube al que mandamos un saludo a toda la gente que nos sigue
siempre,
por ahí.
A todos ellos.
Siempre, a todos ellos. Son seguidores fieles que además hacen Tienen unas conversaciones
de vida, interesantes, te diría, vitales. Sí, sí, sí. Bueno, te traigo una leyenda de la Liga BBVA. Cuando era Liga BBVA, era yo un chaval de la ESO y admiraba a gente como él, ¿no? A Sinamá Pongol, ex de Recreativo de Huelva, ex de Atlético de Madrid, que ahora se dedica profesionalmente al fútbol, que es un deporte que he descubierto hoy que es profesional. Pues sí, como tú te puedes imaginar, se trata de meter una pelota de fútbol en un agujero pues medido para que entre en un campo de gol.
Hombre, sí, cabrón.
Obviamente. Pues Francia ha ganado 3 campeonatos del mundo y Sinamá Pongol, que debe ser muy bueno en todo esto, va a ser el próximo seleccionador francés. Así que...
Tiene nada, entrevista, ¿eh? Sinamá tiene entrevista.
Pues ahora mismo lo llamamos.
Nos tenemos
ahora
que poner a ello. Y un día tenemos que hacer un partidito de estos aquí en la redacción.
Sí, hay que hacer mil cosas aquí y siempre se queda.
Gracias, Ricky. Venga, nosotros nos vamos, volvemos mañana como siempre a las 11:30 en El Larguero. Hasta mañana. Adiós.
El Larguero, Iago de Vega.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.